si alguno se pensaba que el diablo se había comido a los de Beochic, que podría ser, pero no es el caso, ¿no?
No, afortunadamente no.
Aquí están. Lo que pasa es que han entrado un poco más tarde, ¿sabéis por qué?
Y sudaditos.
Hombre, tampoco digas eso.
Pues bastante es verdad,
tienen,
¿no?,
con que no dan besos. Y ahora dices que vienen sudados. Hombre, no. Vamos a empezar otra vez. Vamos a quitar Berritxarrak. Venga, vamos a quitar Berritxarrak. Okay. Luego metemos Berritxarrak. ¿Por qué? ¿Por qué han venido tarde? Porque nos hemos colado en el estudio de al lado. Y mira lo que hemos escuchado.
Sí, vale. Vale.
Sí.
Y Joseba, ¿cuándo viene a hacer la entrevista de Júmula?
Vale, tira.
Hay alguna voz que se nos hacía conocida, ¿no, Galder?
Sí. Nos hemos infiltrado, hemos metido ahí los micrófonos de Graffiti en el estudio 3, donde estaban ensayando.
Pero he oído ahí que a ver cuándo va a venir Joseba al concierto junglero. Estos no se enteran, el concierto junglero fue ayer.
Fue ayer.
Bueno, pero pues ya tenéis un segundo concierto.
¿A quién te ha dado a ti voz? ¿Eh? ¿A ti quién te ha dado voz? Iker Gutiérrez.
Me ponéis el micrófono, no me resisto.
Pero tú no habías acabado tu beca ya.
Sí, bueno, pero...
Ahí no puedes estar sin nosotros.
Me han dicho que si no venía hoy no cobraba este mes, así que he tenido que venir.
Tampoco cobras, ya sabes. Ya lo dijiste tú aquí bien claro una vez que no cobrabas.
Ay,
bueno, Iker Gutiérrez, Arratsaldeón, como te has colado, ya nos has fastidiado la sorpresa, porque claro...
No me habéis avisado, no tengo guión, pues...
Tú, esto es morir matando, ¿no? Has dicho, yo hasta el último momento aquí la voy a liar parda.
Eso es.
Yo que no quería desvelar todavía la sorpresa, pero bueno, pues eso. Una de las voces era Iker y los otros eran los de Beochic, que como aquí hemos dicho muchas veces que son músicos, llegaba el momento de demostrar que sí, que aparte de presumir de cuánto saben, que es lo que hacen todos los viernes, que también hacen música. Unai Ibáñez,
Arratsaldeón.
Borja Moyá,
Arratsaldeón.
Eta Iorit Madariaga, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
O sea que sí sabéis hacer música, ¿eh?
Sí, algo así.
Bueno, eso parece, ¿no?
Eso parece, porque había que demostrarlo. Yo solo diré una cosa. Tenían que venir a las 6 y han venido a las 6:20. Eso es señal de que algo se ha complicado. No vamos a desvelar todos los misterios, pero bueno. Que por fin luego vamos a poder escuchar esa canción que prometimos aquí hace unas semanas, en las que nuestro superbecario Iker Gutiérrez actuaría arropado por Beochic. ¿Sabéis qué le pasa a Iker? Que ha visto que Ken Zazpi y el resto de grupos luego hace versiones con la Orquesta Sinfónica de Euskadi y tal. Entonces, como él siempre soñaba con tener una orquesta detrás, ha dicho, bueno, la Orquesta Sinfónica de Euskadi no, pero los de Beochic me pueden arropar. Y entonces, pues bueno... Luego veremos su debut, luego escucharemos su debut, mejor dicho, pero para eso hay que estar atentos porque hoy tampoco os vais a librar de vuestra tarea. Empezábamos antes con Berritxarrak, que los volvemos a retomar, porque ese era el punto de partida, ¿no? Y desde Berritxarrak llegamos a...
Borsak.
¿Ha sido fácil, Borja?
Esta vez ha sido un poco más complicado.
Ah.
Siempre hay que tirar por... Hemos tenido que tirar por alguna que otro atajo.
Sí. Bueno. Todavía me acuerdo hace de 2 semanas... Me fui de aquí tan triste que me tuve que ir una semana de vacaciones, Borja, porque me pusiste unos temas un poco... ¿Quién se había muerto? ¿Cuál era el
Sifrido.
Que...?
Sifrido.
Se ha muerto el héroe.
Hombre, no pude... No, bueno, no pude darle vuelta a la muerte de Sifrido. Tanto que ya digo, me tuve que ir de vacaciones.
Se murió Sifrido, la mujer de Bach.
Ya. Aquel nos quedó muy triste.
Y el hijo de Clapton.
Sí. Aquel Bobby, nos quedó triste. Sí. El de hoy, ¿cómo ha quedado? Así, del 0 al 10.
El de ha quedado étnico, vamos a dejarlo ahí.
Étnico, eso nos gusta más.
Vamos a dejarlo ahí.
Vale, pues empezamos con Berritxarrak, que como todo el mundo sabe, son muy étnicos.
Sí, muy navarros.
Hombre, por eso. ¿Y quién se va a encargar de explicarnos Berritxarrak?
Yo, venga. Sí. Bueno, Berritxarrak, sabemos, es un grupo navarro. Se forma en 1994 por Gorka Urbizu, que es el único componente que hoy en día sigue en el grupo, que toca la guitarra y canta. Y luego
¿a que no sabías que venían de Naitanayez?
Sí, lo tengo aquí apuntado.
La chuleta.
Venimos documentados.
Sí. Por la culata.
Yo es que son de mi zona y entonces, yeah. Pues claro, yo les conozco bastante.
Llevaban un tiempo tocando en Naitanayez con Jon Iribarren.
Grande Jon Iribarren. Tiene una entrevista a Jon Iribarren, alcalde de allí durante muchos años. ¿Eh? ¿A que no me ganas en documentación?
No, eso no sabía. Sí. Bueno, y hoy en día está David González al bajo y luego Galder Izaguirre en la batería. Y primero empezaron con un estilo, con el primer disco que sacaron, un estilo metalero, rollo Sutagar, pero luego fueron evolucionando hasta lo que estamos escuchando, que es del último disco, que es un disco triple, celebrando los 20 años de la banda. Y la canción que estamos escuchando es Lemak eta Ingurak. Lemak eta Ingurak. Que, como podemos escuchar, no tiene nada que ver con ese estilo metalero que hemos dicho desde el principio, es un poco más pop, pero bueno, al final, durante todos estos 20 años han mezclado un poco diferentes estilos, no habría, ellos mismos dicen que no podrían calificar su estilo con una sola palabra. han tenido muchas influencias y es una de las bandas que, o sea, más potentes a nivel internacional, banda Euskaldun, que ha hecho giras por Estados Unidos, Europa, teniendo, cosechando mucho éxito. El problema que siempre, bueno, no problema, yo no lo pondría problema, es que cantan en euskera y al final eso un poco supone una barrera para abrirse al exterior.
Y a su vez también lo lejos que han llevado también, ¿no?
Claro, por eso. Pero han estado de teloneros de Rise Against durante la gira europea hace 2 años y el cantante de Rise Against ha colaborado en un disco con ellos. Así que han llegado y están en un nivel. Y el último álbum lo han grabado en Estados Unidos con un productor que ha estado con bandas muy importantes. Así que es una muestra de nuestra cultura, por decirlo de una forma muy importante. Y hemos empezado con Berri Txarrak y nos hemos centrado en el nombre del grupo. Berri Txarrak, que nos queda es Malas Noticias. Y
que por la cara que pone Borja no estaba muy de acuerdo con la elección.
No estoy con el puente, con el puente.
Con el puente
buscarlo
no
con nodos.
Sí. A ver a dónde nos lleva.
Quieres decir ahora, que estaba un poco forzado, ¿no? El puente.
Aspira hasta forzado.
Nos lo explica
Yorit. Porque sí. De Berri Txarrak habéis ido a...
A Bizet.
Sí, a ver cómo explicas que de Berri Txarrak te has ido a esta.
Exactamente. Bueno, a ver, nos hemos quedado con Berri Txarrak, ¿no? Con el nombre, que en euskera significa malas noticias. Bueno, pues resulta que esta obra que está sonando ahora es la marcha de los toreadores de la ópera Carmen de Bizet y pues aparece en una película sobre un equipo de béisbol y ese equipo se llama The Bad News Bears. Que bueno, se tradujo esa película.
¡Wow!
Sí, está con calzador. No, está metido con calzador. Pero bueno, esa película se.
Desde
se
que
tradujo...
hemos empezado esta sección, ¿cuántos retos os he dado por anulados?
Ninguno.
No sé. No, pero bueno, te va a gustar.
La marcha de los toreadores con la tradición taurina de la capital de Navarra, también un poco, ¿no? O sea, quiero decir.
Sí, en Lecumberri ya te digo yo que todos pocos, ¿eh? Vacas más, pero toros.
Bueno, nos quedamos con ese Bad News Beer. Me estáis haciendo boicot, esto no me gusta nada.
Que va. Y eso que todavía no hemos puesto Beethoven.
Los poderes prácticos.
No hay Beethoven.
Otra no, semana estás perdiendo Beethoven. Puntos, Yoritz. Sí, yo ya sí, te sí. Prometí un monográfico de Beethoven, ¿eh?
Ya, pues no sé.
A ver,
la semana que viene no voy a estar, o sea, que espero que no sea la semana que viene. Guiño, codo.
Eso te toca a ti hablar.
Bueno, entonces, The Bad News, ese grupo de béisbol que aparecía en la película sí. De...
Bueno, a ver, vamos a hablar un poco de la obra que está sonando.
Vamos a ponernos serios, que además es un tema tan conocido y tan bonito.
Sí, porque aunque no se conozca la obra, yo creo que todo el mundo conoce al menos este fragmento, este pasaje de la marcha de los toreadores. Y bueno, pues aunque hoy la gente lo conozca, en su día, cuando se estrenó, recibió unas críticas muy negativas y la ópera entera estuvo a punto de ser retirada de la representación en el Teatro Nacional de la Ópera Comique de París. Al final, pues duró una temporada entera, unos 48 conciertos, unas 48 funciones. Pero, ¿cómo consiguieron que esto se mantuviese? Pues regalando entradas. O sea, es decir, el teatro regalaba entradas
no
para.
Tenía mucho éxito, ¿no? La
eso
cosa.
Es, para que la gente pudiese ir y incrementase un
entre
poco la.
Entre tú y yo,
audiencia.
Aquí también se hace.
Aquí también se hace.
Aquí bueno. De vez en cuando, cuando la venta va mal, te llaman y te dicen, oye, vamos a repartir entradas en la radio, que la cosa...
Bueno, pues en aquella época no había graffiti, no había Radio Euskadi y no podían acceder a esos trucos. Entonces, bueno, pues hacían esto de regalar entradas para la ópera cómic de París. Y claro, pues como no tuvo éxito, Bizet murió. Y no vio a su obra tener ese reconocimiento que merecía, porque murió en junio de 1875 y no fue hasta octubre de ese mismo año cuando se representó la ópera en Viena. Y ahí sí, en Viena, pues tuvo una gran acogida por parte del público y de la crítica y pues marcó un poco el inicio de esa gran popularidad que ha tenido la ópera entera y bueno, y la música de Bizet pues, hasta nuestros días, ¿no? ¿Quieres que te cuente un poco de qué va? Así, claro. brevemente. Una esta cultural. Bueno, pues la historia de Carmen. Bueno, Carmen, vamos a decir, es una gitana cigarrera de la fábrica de tabacos de Sevilla. La historia ocurre ahí, en Sevilla, en alrededor de 1820. Carmen, la gitana esta, se enamora de Don José, que es cabo o así de es un cabo navarro, de hecho. Mira, aquí podríamos haber hecho el nexo con Berricharra.
Casi que era mejor
nexo. Van tres nexos.
Ya van tres, ¿no? Ya van tres, mira. Sí, Don José es, pues eso, el cabo navarro del regimiento de dragones de Alcalá. Y bueno, pues comienza una relación porque Carmen se enamora de él. Y entonces, claro, el cabo deja a su anterior amor. Y también el estar con de novios así con una gitana, pues hace que él se amotine contra su superior, que rechace pues todo lo que tenía montado en su vida. Y se convierte en desertor y se une a un grupo de contrabandistas.
Tu nota cultural de momento tiene más de Sálvame que de cultura, porque sí, entre pero, tanto amorío, tanta infidelidad y tanta
divertido,
cosa...
Es divertido.
Ah, sí,
Sálvame, Sálvame cultura, no es cultura, ¿o qué?
Bueno, es cultura popular. Pues,
ironía, sí. Ironía.
Antes, sí. Antes había óperas populares y hoy tenemos la ópera en tele eso todas las tardes. Pues está muy bien. Está
pero
muy
tú
bien.
Eso no deberías saber, porque todas las tardes estás escuchando Graffiti en vez de verte eso.
Por supuesto, ah. yo escucho Graffiti mientras estudio, yo soy muy, oh. Muy, wow, muy.
Y luego encima saca buenas notas. Es buen partido, luego no da besos, pero es buen partido.
Bueno, no hemos venido a esto, ¿no? Yo he venido a hablar de mi obra.
De mi libro.
De la tuya, no de la de Bicet.
De Bicet.
Que a este paso se nos va a acabar y todavía vas a seguir.
Creo que la hemos puesto, ¿no? De acá por otra vez. Sí, sí, sí. No se ha notado, pero bueno, la hemos puesto. Bueno, para terminar, esta marcha pues pertenece al segundo acto y es justo cuando Carmen está con su novio Don José y el grupo este de contrabandistas al que se han juntado en una taberna. Y están preparando los golpes que van a dar y así. Y bueno, parece que todo va a ir muy bien entre Don José y Carmen, pero al final de la ópera, pues Carmen se enamora de un torero e intenta dejar a Don José y resulta pues que el cabo pues asesina a Carmen. Oh. O sea, tiene un final... también un poco trágico.
Claro, pues es una mala noticia también, ¿no?
El momento
pues,
¿sí? Triste. Oh,
cuatro nexos, cuatro. Borja, llevamos cuatro.
Bueno, mala según para qué.
Hombre.
A ver, Borjo, es el sí, momento es triste que me ha dicho Borja que hoy no iba triste y de momento ya tenemos una muerte. Borja, arregla esto.
No, me toca a mí todavía arreglar.
Pues nada, por la tercera, ¿no?
Vamos a por la tercera.
La tercera, que en cristiano es...
La tercera es... bueno, y en cristiano... es Capricho Español. Que, bueno, no es exactamente Capricho Español el nombre oficial, vamos a decir, de la
es
obra.
Es que también hay mucha relación, ¿eh? Entre el mensaje de Berricharrak y un título como Capricho Español.
No, a ver. Aquí el nexo es desde la anterior.
Pero venimos de Carmen, Urko.
Eso es, venimos de Carmen. Y entonces el nexo es porque hemos encontrado compositores que no eran españoles que hacían música... que incluía elementos de inspiración española. Entonces, antes hemos estado con Bizet y ahora pasamos a Rimsky-Korsakov, que es un compositor ruso del grupo de los cinco. Ya sabes que los historiadores de la música así no son a veces muy originales a la hora de poner nombres a pues no sé, a colectivos o a grupos de músicos, ¿no? Entonces, a los cinco rusos les llamaron los cinco. Pues eso.
Porque eran cinco.
Evidente, porque eran
como
cinco.
Los de Enid Blyton, ¿no? Las novelas aquellas juveniles.
Es verdad. Como, sí. Yo veía sacar un vídeo de esos. Era Vostak. Ya no eran los cinco, era Vostak. Ya era época ETV Superbat y todo eso.
Mira, Vostak igual te servía para el último también, en vista de la unión que estáis haciendo hoy.
Pues mira, se podría meter Vostak, sí, se podría meter así también.
Yo no lo metería, pero bueno.
No.
Pero Baja, ya ves que no te han hecho mucho caso.
Pon un poco de orden, Borja.
Bueno, a ver, este grupo. El grupo de los cinco se reunía en San Petersburgo desde mediados del siglo XIX hasta 1870 y estos cinco músicos eran Balakirev, que fue el líder del grupo y que animó al joven Korsakov a componer. Fue él quien le enseñó a Korsakov lo más básico de la composición y así para empezar. Y luego también estaban, por ejemplo, Mussorgsky, que es conocido por la obra Cuadros de una exposición, Borodin o César Cui. Que escribió la ópera del Gato con Botas basada en los cuentos de Perrault, también, que hemos hablado alguna vez de Perrault por aquí. Y bueno, otra obra también conocida de Korsakov podría ser la Suite Sinfónica Sherezade, que estoy seguro de que muchos de nosotros, al menos algún fragmento, nos suena seguro. Bueno, Korsakov en su autobiografía decía que la idea de ser un músico y compositor poco a poco fue perdiendo fuerza. ¿Por qué? Decía, ya que las tierras lejanas me empezaron a seducir de alguna forma, aunque siendo sincero, el servicio naval nunca me gustó y a duras penas se adecuaba a mi forma de ser. Y es que Korsakov fue oficial de la Marina rusa y entre 1862 y 1865 embarcó en uno de estos barcos rusos y viajó mucho por el mundo, incluido España. Se dice que estuvo en Cádiz varios meses y podría ser que ahí, en esa estancia en Cádiz, pues no sé, se familiarizase un poco o tuviese su primer contacto con ritmos y melodías de la música española, que luego se ven en este Capricho Español, que por cierto, antes he dicho que este no era el nombre oficial de la obra, y es que el nombre oficial, vamos a decir, el que le puso Korsakov, es Capricho sobre temas españoles. Uh-huh. ¿Por qué? Esto tiene un motivo. Y es que Korsakov era, pues eso, ruso, en 1800, bueno, mediados de 1800 y de ahí en adelante surgieron los nacionalismos musicales. Y claro, para él decir que era Capricho Español era como un insulto, porque él decía, esto es música rusa basada en melodías de carácter de origen español. Pero decía, es música rusa, no es música española. Entonces, claro, pues ahí está un poco la
unión con el ruso.
No. Con el anterior, con Bizet, ya hemos dicho que son compositores no españoles que hacían música muy uh-huh. Basada en la temática española o las melodías españolas.
Y de ahí por fin llegamos a la meta.
Por fin llegamos a Borsak con el siguiente tema.
Ahora sí, ahora arréglalo, Borja.
Esto que estamos escuchando es el quinteto americano de Borsak, ¿no? También hay un cuarteto americano de Borsak, y yo personalmente tengo que reconocer que muchas veces a la hora de buscar o de conseguir las grabaciones o las partituras me he llegado a equivocar por el tema del cuarteto quinteto, porque se llaman exactamente igual. Sin embargo, este es el quinteto americano de Borsak. Enlaza con las anteriores, de hecho, piezas tanto de Bizet como de Korsakov, porque decimos que es un compositor que no está familiarizado con las melodías, con los ritmos, con la cultura del país que quiere ilustrar, pero sin embargo, pues hace un intento y más o menos intenta evocar ese tipo de culturas. En este caso, Borsak estaba en Estados Unidos, estaba en el Conservatorio de Nueva York dando clases y entró en contacto con la cultura iroquesa. De hecho, se decía que cuando fueron a la familia Borsak, cuando estuvo en Iowa, en su retiro para que Borsak consiguiera inspiración para componer, estuvo en contacto con los grandes jefes iroqueses y Borsak, en la amistad que les profesaba de tomar café con ellos o lo que sea, les exigía o les decía que cantaran, que bailaran, que hicieran todo un poco para expresar su cultura y él cogía las ideas y las iba anotando. Él quería hacer una ópera que se llamaba La canción de Hiawatha, que era un poema épico basado en un iroqués, y al final no pudo, no se llegó a materializar. Por eso, esa ópera que tenía pensado todos los temas, los diseminó entre sus distintas obras. Una de ellas es el Quinteto Americano, que tiene inspiración iroquesa, y de hecho lo hace muy bien, porque confluye la tradición cultural centroeuropea con las melodías étnicas indias. Y eso lo hace también en la Novena Sinfonía y en el Quinteto Americano.
Les damos el reto por superado, ¿no?
Yo creo que sí.